Well, it's lonesome in this big town. Everybody puts me down.
Bienvenidos a un nuevo viaje musical
without a name,
llamado Viva Las Vegas.
Walking in the rain, I'm going back to Houston, Houston. I haven't eaten in about a week, and I'm so hungry when I walk, I squeak.
Hola, muy buenas, saludos y bienvenidos. Estáis aquí de nuevo en Viva Las Vegas, a punto de escuchar la nueva edición, en este caso la 524. Ya sabéis que esto está disponible en cualquier momento del día, tanto en iVoox, Spotify, Google Podcast y algunos otros lugares de almacenamiento de ceros y unos, pero que tienen contenido musical. En el día de hoy vamos a hacer un especial, vamos a hacer un monográfico y vamos a centrarnos en tres discos que editó el señor Tom Waits en los años 80. Tres álbumes que supusieron un cambio radical en su estilo, el estilo por lo menos que tenía anteriormente. Y es verdad que hace aproximadamente un año estuvimos ya dando vueltas a algún material del señor Tom Waits. Estuvimos dedicando un programa únicamente a su voz y a su música. En aquel caso fue repasando y recuperando el contenido de su caja recopilatoria Orphans, en el cual pues había material que no estaba incluido oficialmente en sus LPs originales. En el día de hoy está claro, y cuando he dicho los años 80, que vamos a trabajar sobre Surface Trombones, sobre Rain Dogs y sobre Frank's Wild Years. Estos tres discos los tengo aquí delante, y también el libro de Barney Hoskins sobre su biografía, que me ha ayudado bastante, ¿no?, a confeccionar este puzzle sonoro. Y el primer trabajo, este Surface Trombones, data del año 1983, pero tenemos que echar la mirada atrás para ver qué es lo que detonó ese cambio tan radical, podemos decirlo así, de Tom Waits antes de llegar ahí, pues lo que sucedió antes. Y el momento en el que me he ubicado en primer lugar es el 9 de diciembre del año 1979. El señor Thomas Allan cumple 30 años y de repente se replantea su vida. Lleva los últimos meses, el último lustro, dándole durísimo al alcohol, viviendo de manera exacerbada en el Tropicana y compartiendo correrías con Chuck Weiss y con la que fuera su novia de aquel entonces, Ricky Lee Jones, que, por cierto, en aquel momento estaba totalmente incluida o estaba totalmente metida en la heroína. De hecho, esa relación había durado poco o estaba terminando, porque él se replanteaba que iba a tener 30 años, un poquito antes de su cumpleaños, y después de una gira por Inglaterra, en la cual parecía que estaban muy unidos, decide poner fin a esa relación, digámoslo así, tóxica, entre Ricky Lee Jones y nuestro protagonista. Él se ve el 9 de diciembre del año 1979, con 30 años, pensando que quizá él querría tener hijos, que quizá él querría tener familia, y de hecho abandona la vida del Hotel Tropicana y se muda a East Hollywood. Algo completamente, pues, un poco fuera de lo que era su hábitat natural. No solo eso, sino que además se va cerca de su padre, donde vive su padre, y toma la decisión de marcharse a vivir a Nueva York. Ni más ni menos, de Los Ángeles, de la soledad de Los Ángeles, a la inhóspita Nueva York. De hecho, para hacer una despedida un poquito después de su cumpleaños, una gran fiesta que le invitan sus viejos amigos, por supuesto Chuck Weiss está por ahí, ahí actúan Lee Allen, Roy Brown, y en ese momento, en esa fiesta de Nochevieja del año 79, de ese paso de década del año 79 al año 80, él les dice a todos que se pira a Nueva York. Pasa una cosa en esa fiesta, y es que conoce a una mujer, le presentan a una mujer, de la cual queda rendidamente enamorado, y es Kathleen Brennan, que, bueno, pues comparten sus primeras palabras. Eso sí, él lo deja claro, se va a Nueva York. Vamos a seguir desgranando lo que sucedió antes del Surface Trombones, pero apetece musicarlo, y como tenemos que ir desgranando esos álbumes, me pongo en el año 83, me voy un poquito hacia adelante, y vamos a escuchar la canción que da corte perdón, el corte, la canción que da nombre a este álbum. Vamos a escuchar Surface Trombone del señor Tom Waits. Este disco data del año 1983, pero estamos echando la mirada atrás y nos habíamos quedado en la Nochevieja del año 1979, en el año 1980. Allí él ya les comunica a sus colegas que al día siguiente se va a Nueva York y así hace, toma un avión y se va directamente al corazón no solo de Nueva York, sino del lumpen de Nueva York, el lumpen artístico. Se va al Chelsea Hotel y, eso sí, posteriormente se mudaría a la calle 26 con la octava. Pero decide emprender esa nueva vida, dejar atrás ese estilo musical, ese cambio que él tanto quería, ¿no? De hecho, le debe todavía un disco a Asylum y ahí es donde pretende empezar a hacer ese cambio. Cierto es que tiene que volver a Los Ángeles antes de lo previsto, porque le llama Francis Ford Coppola, que Francis Ford Coppola acababa de terminar Apocalypse Now y estaba a punto de hacer una nueva película, su hijo Romain. Le dijo, este tío, este músico sería perfecto para tu nueva película, la música, para hacer la música. Y esa película es Corazonada, que iba a estar ambientada en Las Vegas. Así que Francis Ford Coppola le llama para hacer la banda sonora y él ya había emprendido un cambio, él ya había tenido un cambio en su estilo musical y de repente era un poco volver atrás porque prácticamente Coppola le llama para hacer música que él le había estado haciendo antes. En cualquier caso, se pone manos a la obra, le dan un despacho dentro de Zoetrope y allí se instala para ponerse a escribir las canciones de Corazonada que estuvo pues, durante el año 1980 y 81 con ello. Mientras tanto, él salía para ir grabando las canciones que supondrían pues su despido de su último álbum con Asylum. Grabaría durante el verano del año 80, pues durante junio y julio, un disco que se editaría en septiembre del año 80, Heart Attack on Vine, que es mucho más rhythm and bluesero. Ahí ya se aprecia el cambio. Mientras tanto, hay una cosa interesante en esta historia, y es que había un asistente de guiones que trabajaba con Coppola y que un día llama a su puerta, y cuando abre la puerta, de repente Waits se encuentra con aquella mujer a la que había visto en la fiesta de Nochevieja y que a la postre sería más importante, una de las más importantes de su vida, y que, bueno, pues habría amor a primera vista. Kathleen Brennan y Tom Waits, que se casarían en agosto, el mismo, vamos, prácticamente unos meses después, el 10 de agosto del año 1980. Ni más ni menos. El cambio ya estaba en marcha. Su mujer, su estilo de música, a punto estaba de suceder con su estilo y con su discográfica, y además despide a su manager hasta aquel momento, al señor Herb Cohen. Es decir, que todo estaba por cambiar. Estamos en el año 1980, ya terminando después de Heart Attack and Vine, y él directamente va a trabajar con las nuevas canciones que tiene en la mente, con las canciones que compondrían Swordfish Trombones, que como ya decía, venía de Heart Attack and Vine, venía un poco de rhythm and blues, y también hay de eso, aparte del blues mutante del que hablaba antes, en este Swordfish Trombones editado en el año 1983. Y buena prueba de ello es este tema que aquí está incluido, Down, Down, Down. Película Corazonada tardó un poquito en estrenarse, hasta el año 1982, pero Tom Waits ya había empezado a trabajar en ese cambio. Había entregado Heart Attack and Vine, era un sonido más rhythm and blues, lo hemos comentado, pero el propio Waits decía: durante un tiempo solo escuchaba todo lo que tuviera un contrabajo y un saxo tenor. Mis opiniones estaban llenas de prejuicios, era muy, muy republicano. Ahora empiezo a escuchar más cosas. Resulta muy difícil dejar de hacer las cosas que solías hacer. Prácticamente tienes que desmontarte a ti mismo y esparcir todas las piezas a tu alrededor. Luego te pones una venda en los ojos y empiezas a recomponerlo todo a fin de evitar los viejos hábitos. Se dice que Kathleen Brennan le había mostrado un nuevo mundo musical y había empezado a tener más influencias. muchas de esas influencias, o mucha gente dice que venía con artistas como Screaming Jay Hawkins, con por supuesto, como Frank Zappa o Don Van Vliet, que bueno, pues su disco de Captain Beefheart, Truth Mass Replica, parece que era algo que Don Waits se hubiera dormido con él durante mucho tiempo, aunque reconocería que no lo había escuchado. No sabemos si es verdad o no. El caso es que él se pone a trabajar con Swordfish, termina el disco, se sienta delante de la gente de Electra Asylum, les enseña el disco y le dicen que no, que esto no lo publican ni de lejos, ¿no? Ahí es que la verdad es que la primera canción, segunda canción, pues bueno, pues tenemos unos exabruptos con fraseo de guitarra, en Short Leaf hay aullidos así como de un gato en celo, o Dave the Butcher, que es una no canción, son las tres primeros temas del disco, o canciones recitadas como Frank's Wild Years o Travels Braids, o el pasaje que es Rainbirds. Es definitiva, no es un disco fácil, por eso estamos hablando de él muchos, muchos años después. Estamos hablando del año 83 al año 2023, pues eso, 40 años después se sigue hablando de este tipo de trabajos. En fin, al final se sienta en una mesa con Island Records, con Chris Blackwell, todo un magnate de la música, que en ese caso quiere fichar a Tom Waits. Se sienta en una mesa junto con Kathleen Brennan, que parece que es, según dice en el libro de Barney Hoskins, la que lleva la voz cantante. Y finalmente, este álbum, este Swordfish Trombones, es editado. Eso sí, él no sale de gira porque justo Kathleen se queda embarazada de la que sería su primogénita, Kel Simone Wilder, que es su primera hija. Vamos a escuchar otra de las canciones incluidas en Swordfish Trombones. Ahora ya hemos llegado. Esto es como lo de Cuéntame, que llegas a la vez, ¿no? De repente al presente. En este caso, hemos empezado el poquito antes de la Nochevieja del año 79, con el cumpleaños, el 30 cumpleaños de Tom Waits, y ya estamos en el año 1983 con ese Swordfish Trombones, que es ese disco de ruptura total. Estáis en la edición número 524 de Viva Las Vegas y vamos a escuchar otra de esas canciones incluidas aquí en este álbum, uno de los tres protagonistas en el día de hoy. Esto se llama In the Neighborhood, una balada nocturna a más no poder del señor Waits y marca de la casa lo que sería a partir de esos años.
Well, the eggs chase the bacon on the frying pan. The whining dog pigeons on the steeple bell rope. And the dog sniff the garbage bears over last night. And there's always construction work bothering you. They make too much noise, and we don't get our butter delivered no more. The neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. Well, Big Mama Moore's kicking his old gray. Can't get ice cream 'cause the market burned down. The newspaper sleeping bags blow down the lane. And the goddamn flatbeds got me pinned in again. The neighborhood, the neighborhood. Joy.
Vería la luz en el año 1983, ya lo he comentado, concretamente el 1 de septiembre. Y ahí ya hemos percibido algo de cambio en la voz. En algún documental he visto que antes cantaba con la garganta y ahora después cantaba con los pulmones, no lo sé, pero en cualquier caso la voz Oscar sigue estando ahí. Y hay otros elementos que aparecían, lo he dicho antes, hay mambo, hay blues, hay rock and roll, hay un poco de todo, hay música industrial, hay música del mundo y también hay un elemento nuevo que es la marimba, que aparecía en muchas de las canciones que estaban incluidas en este trabajo. Año 1983, un año desde luego que es el año del cambio, para Tom Waits. Con todo eso que hemos hablado antes, él se había casado, aparece su primera hija, Kelly Simone Wilder, y también de repente tiene bastante éxito en el cine. Había compuesto la banda sonora de la película del año 82, de Francis Ford Coppola, pero Coppola le llama para dos películas, dos peliculones, por lo menos para mí. En el año 1983 aparece en la gran pantalla, tanto en The Outsiders como en Rumble Fish, o lo que es lo mismo, era Rebeldes y Rumble Fish, La ley de la calle. Dos películas sin duda generacionales. Ojo, que no son las primeras en las que aparecía, porque Sylvester Stallone le había dado ya en el año 1978 un papelín en La cocina del infierno, que se llamó originalmente Paradise Alley. Así que así están las cosas. Año 1983, un año con muchos cambios en la vida del señor Thomas Alan Waits. Antes de seguir con Rain Dogs, que es su siguiente trabajo, que fue del año 1985, y de recordaros que esto está 24 horas, si queréis volver a escucharlo tanto en iVoox como en Spotify, pues vamos a escuchar el último tema que va a sonar hoy de Swordfish Trombones. Y en este caso, pues vamos a buscar una de las canciones que más nos gustan. Y en este caso es Gene Shock Boy, con esa guitarra tan blues, tan marca de la casa, y que, bueno, pues es una de esas canciones que aparecen al final de una colección. Ahora los discos son más cortitos, pero ahí había una gran colección de canciones, discos largos y con muchos pasajes. Hablaba antes de no canciones, de pasajes tranquilos, de piezas instrumentales, de blues, de aullidos, un poco de todo estaba incluido en este trabajo, que directamente asustaba desde la portada. Esto es Gene Shock Boy, incluido, por supuesto, en este trabajo, en este LP del año 1983. Oh, una canción de blues total, es de Jing Soak Boy, de Tom Waits, y dejamos atrás Swordfish, Trombone, porque estamos ahora ya en el año 1984, el año preferido de George Orwell. En el año 1984 cambia a Los Ángeles y vuelve a Nueva York. Él ya había hecho una intentona, pero Francis Ford Coppola le había devuelto a la ciudad. En este caso se muda con toda la familia, concretamente al Soho. Allí conoce a la creme de la creme. Bueno, la creme de la creme no, pero sí al ambiente más jazzero, musical de la ciudad. Conoce también a Jim Jarmusch, es presentado por John Lurie. Luego compartirían pantalla, por ejemplo, en Down by Law. Y la dirección de Jim Jarmusch. En definitiva, él se mete ahí, está trabajando en un tributo a Kurt Weill, le ofrecen producir un disco de Marianne Faithfull, a pesar de que él, bueno, pues tampoco quería esa música. Ya había emprendido un camino que era un poquito a la inversa. En cualquier caso, le gusta la ciudad. Es Nueva York una ciudad que le inspira, porque Rain Dogs, él mismo lo dice, es Nueva York, y hay muchas referencias de hecho a aquella ciudad. Él va grabando sonidos por todos lados y enriqueciéndose para darle una vuelta de tuerca más a ese camino que había comenzado con su anterior trabajo. En otoño del año 1984 se mete, se recluye en un sótano de la esquina de Washington con Horatio, y es en ese cerca del Village, en la parte oeste de la ciudad, que no era precisamente lo más bonito, ni lo más recomendable, ni saludable de la ciudad, pero ahí es donde él se mete y donde se pone a trabajar en esas canciones que darían forma a Rain Dogs. La última canción, por cierto, de Swordfish era Rain Birds, y en este caso el disco, después de pensar en muchos nombres, le llamaría Rain Dogs. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este álbum, y en este caso una canción llamada Union Square. Esa guitarra que sonaba era la de Keith Richards, porque una de las señas de identidad de este Rain Dogs es que tenía, bueno, la colaboración de Keith Richards en tres canciones. Muy fan, él se ha declarado siempre de los Stones, pero también tenía la incursión de dos tipos que serían importantes más adelante en la carrera de Tom Waits, y es Mark Ribot, que colabora aquí en 5 o 6 canciones del álbum, y también la de Ralph Carney. Ralph Carney, que por cierto es el tío de Patrick Carney de los Black Keys, un músico de Ohio, pelirrojo, que lo dice en el libro. Bueno, él se había metido en el año 1984 a componer canciones y las graba en el verano del año 85. El disco sale el 30 de septiembre del año 1985 y que es también el mismo día en el que nace su segundo hijo, Cassie Waits. Pues 2 hijos ya con Kathleen Brennan. La verdad que, bueno, pues una familia duradera. Había encontrado la paz y la tranquilidad, ¿no? Lejos del ambiente festivo y decadente de Los Ángeles. De hecho, él se estaba convirtiendo en otra persona. Hace ya una gira, la primera en 3 años, tiene cierto éxito en Inglaterra también, con sus nuevos trabajos, y allí siempre acaba tarifando porque le siguen preguntando si es un borracho, músico borracho, ese tipo de aura mística, y él no, él es ya un padre de familia que le gusta otra música completamente diferente y ha pasado esa etapa, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otra canción incluida en este álbum, en este caso una canción que compone a medias y además así aparece acreditado junto con Kathleen Brennan. Luego vendrían muchas más entre los dos. En este caso vamos a escuchar Hang Down Your Head. Nuestro protagonista, Hang Down Your Head. Voy a escoger 4 canciones de cada uno de esos discos, aproximadamente 12 temas van a sonar en el día de hoy. Es difícil porque hay mucho material. Antes lo mencionaba, Surface Trombones tiene 15 temas producidos por Tom Waits, por cierto, que no hemos hablado de la producción, él mismo es el productor. Y este Rain 2 aparecen 19 temas incluidos, es decir, discos largos, largos, largos. No he mencionado más el cine, he hablado de Rumblefish, he hablado de Rebeldes. Él seguía trabajando en ello, de hecho Coppola le vuelve a llamar para Cotton Club y aparece en Down by Law, lo mencionaba antes, una película fabulosa de Jim Jarmusch en los cuales pues comparte celda ahí con John Lurie y también con Roberto Benigni. Vamos a por otra canción, ya digo, este disco con colaboraciones de Mark Ribot, de Keith Richards, incluso de Chris Spedding en el primer corte del álbum, pero que no va a sonar en el día de hoy, en ese extraño Singapur. Música extraña, música diferente, ¿no?, a lo que estábamos o está todo el mundo acostumbrado. De hecho, yo cuando empecé a meterme en estos discos, salí huyendo. Luego, poco a poco, de repente vas encontrándole el brillo en esta especie de amalgama musical que siempre nos ha propuesto el señor Tom Waits. Vamos a por otro tema incluido en este álbum, una canción llamada Tango Till They Are Sore. Pues eso, un tango a la manera Tom Waits, es decir, nada que ver con un tango tradicional.
Play that tarantella, all the hounds. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Skillet on the wall. Cut me a switch. Oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. And just let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore?
Estáis en la edición número 524 de Viva Las Vegas, este programa que está disponible en iVoox, Spotify o Google Podcast. Y hoy, repasando esos tres discos, bueno, venga, los tres discos del cambio. No iba a decir los tres discos sacados en los 80 por Tom Waits, porque editó su Heart Attack and Vine en el año 1980 clavado, y la banda sonora de Corazonada también en el año 1982. Pero me refiero a esos discos de ruptura que se consideran el cambio definitivo de Tom Waits. También Big Time fue editado en el año 1988, pero se trata de un disco en directo. Bueno, estábamos aquí, estábamos terminando con este álbum, con Rain Dogs, y desde luego tenemos que poner la canción, digamos, la más conocida de todas, la más famosa, que es Downtown Train. Downtown Train, que lo que nos muestra es que es en esa sala de espejos donde Tom Waits puede cantar con la voz de aguardiente, con la voz cargada de nicotina, que hace que sea pues más difícil, ¿no?, la escucha o acercarse a sus tonadas. En este caso, pues, las canciones son buenas sí o sí. Te puede gustar ese estilo de bardo, de marinero perdedor, pero bueno, pues si la canta una voz mucho más aseada, la canción es un número uno. Muestra de ello es que Rod Stewart quedó enamorado por Downtown Train Y esa canción, a finales de los años 80, fue todo un exitazo. Vamos a poner la versión original, la de Tom Waits, incluida en este disco, en este Rain Dogs del año 1985.
Another yellow moon has punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand. It's got our luck close. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Do I see you tonight? Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Put on downtown dread.
Que estaba preparando este programa leyendo el último libro de Bret Easton Ellis llamado Los Destrozos, y habla mucho de la escena o de la vida de Los Ángeles de los años 80. En este caso, Bret Easton Ellis tenía 17 años, y claro, si pones estos discos en aquella época es donde se nota más la marcianada, ¿no?, que de la que estamos hablando. No marcianada, pero sí lo alejado que estaba del día a día, ¿no?, de la música que sonaba en el mainstream. Allí Bret Easton Ellis habla de Kids in America, de King Wild, habla también de canciones como, bueno, discos como de Duran Duran o cosas mucho más poperas. Y también recordad que en California estaba explotando las hair bands con Poison, Warrant, todo ese tipo de música, que claro, imaginaos que no tiene absolutamente nada que ver con esto de Tom Waits. En cualquier caso, seguimos adelante. Estábamos en el año 1985 cuando salió este álbum. Hace una gira, la primera en 3 años, se lleva a toda su familia con él. Él es ya una parte, para él lo considera que va totalmente pegado y no puede haber división ahí. Y es un padre de familia totalmente contento. Y orgulloso. Llevaba varios años, tanto él como Kathleen, dándole vueltas a una idea. Había una canción en Swordfish Trombones que se llamaba Frank Wild Years, que nos cuenta una historia de un tipo muy curioso. Es una canción hablada, minuto y medio, y él quería desarrollar esa idea, desarrollar la historia de Frank, los años salvajes de Frank, y venía pues eso, dándole, rumiando una especie de obra teatral, Frank Wild Years, que al final se llevó a cabo, la escribieron y se llevó a cabo, aunque únicamente en Chicago, que se estrenó el 22 de junio del año 1986 y estuvo varios meses allí para que la gente pues acudiera al teatro a ver esta obra. Tampoco tuvo muchísimo más recorrido, pero al final había una música detrás y los músicos se quedaron allí al final a grabar este Frank Wild Years, que sería sería un disco editado el 17 de septiembre del año 1987, el mismo día que cumplía yo 10 años, pues estos tipos ponían en circulación Frank Wild Years. Vamos a escuchar algunas de las canciones que aparecen aquí incluidas y luego vamos comentando algo más de este trabajo, que será el tercero de esa trilogía del gran cambio del señor Waits. Hang On San Christopher es el tema que abre fuego en este LP.
Hang on St. Christopher to the smoke in the arm. Buckle down the rumble seat, let the radiator boil. Got an overhead downshift and a $2 grill. Got an 85 cabin on an 85.
Así sonaba este Frank Wild Years, editado el 17 de septiembre del año 1987, para el cual harían, después de las obras de teatro, pues otra gira con la música en la cual recreaban la historia y la vida de Frank O'Brien, que así se llamaba este personaje ficticio que venía de Swordfish Trombones y que finalmente había acabado ocupando un LP completo. Después de esa gira, por cierto, el señor Waits se muda con su familia de vuelta a Los Ángeles para estar tranquilos, para seguir con dos niños pequeños que tenía en aquel momento y poder incluso vivir las rentas, porque en el año 88 lo que saldría al mercado serían Big Time, que es un disco en directo fruto de dos noches sobre las tablas. Él trabajaría en otros proyectos, como la música de Black Rider, de Robert Wilson, para algo que le habían pedido que escribiera la letra, pero finalmente fue el zumbado de William Burroughs. Bueno, vamos a escuchar más canciones, vamos a escuchar dos más, es lo que nos va a dar tiempo. La primera de ellas se llama Way Down the Hole, que la habréis escuchado muchas, muchas veces, sobre todo si habéis puesto en la televisión la mejor serie para mí de todas las que he podido, bueno, pues visionar. Way Down the Hole estaba en The Wire y Way Down the Hole estaba en Frank's Wild Years.
When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command, where you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
Aquí este episodio de Viva Las Vegas, en el cual, número 524, disponible siempre en iVoox, Spotify, Google Podcast, y en el cual hemos estado repasando la vida de Tom Waits en los años 80 y cómo llegó a ese punto de inflexión en el año 82-83 y cambió radicalmente el estilo musical al cual tenía acostumbrado a todo el mundo, con una transición, con Heart Attack and Vine, que fue el disco que precedió todo este cambio de muchas cosas, de manager, de mujer, de discográfica, de estilo, todas esas cosas que pasaron en un clic de un momento y que fueron la historia de un músico nuevo que, bueno, pues que encontró una paz y una estabilidad que no tenía en la época en la cual vivía en el Tropicana, dejándose llevar y dejándose ir por las calles de Los Ángeles y dejándose el pulmón y el hígado en los tugurios más poco recomendables. Hasta aquí ha llegado, espero que hayáis disfrutado tanto como yo. La semana que viene habrá más. Os dejo con una canción que además viene perfecta, I'll Be Gone, incluida en este Frankwell Years. Hemos repasado estos tres discos. Tom Waits, digamos, en estudio no volvería a hacer nada hasta que viera editado en el año 1992 Bone Machine, un muy buen disco, y que precedería a Mule Variations, que para mí es otra de esas joyas de su discografía. En lo artístico, en lo cinematográfico, pues seguiría trabajando, por supuesto, a destacar Mystery Train como un DJ de radio. Y luego, pues en los años 90 también vendrían para mí sus dos grandes papeles, el Drácula de Bram Stoker y Shortcuts de Robert Altman, que son año 92-93, dos películas en las cuales las películas son fabulosas y además su papel es tremendo. Me voy, me despido, lo dicho, hasta la semana que viene. Me voy con una canción que también habla de eso, I'll Be Gone, es con la que nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido nuestro pequeño especial, nuestro pequeño homenaje al señor Tom Waits.
Tonight I'll shave the mountain. I'll cut the heart from Pharaoh's. I'll pull the road off of the rise. Tear the memories from my eyes. And in the morning I'll be gone. I drink a thousand shipwrecks. Tonight I steal your paychecks. I paint the sheets across my bed. The birds will all fly from my head. And in the morning I'll be gone. Take every dream that's breathing. Find every food that's leaving. Shoot all the lights in the cafe. And in the morning I'll be gone. I bet a $1,000 I have a French companion. I tie myself below the deck. I put